Estás escuchando De Donostia al Cielo con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Bienvenidos amigos de Radio Viajera, un nuevo programa aquí con los amigos de Donosti City, nuestro blog divulgativo de viajes y turismo que posiblemente ya conozcáis, y si no, pues obviamente os tenemos que invitar a que lo sigáis en esta maravillosa tierra que no solo es la Concha, que no solo es la bahía, las puestas de sol, que en nuestras redes sociales os ponemos prácticamente a diario. Es una tierra que en hora y media en coche, en un radio de acción, podemos encontrar tesoros, pues como desde las Bardenas Reales, si nos fuéramos hacia el sur de Navarra, las Landas por arriba, esa línea de playas inmensa, el Pirineo Navarro o Chagavía, del que tantas veces os he hablado también. En fin, hasta San Juan de Gaztelugatxe, que también en nuestro blog tenemos fotografías, reportajes. Bueno, uno de los temas que quiero que conozcáis hoy, así ya de entrada y en plena presentación, es el mundo de la sidra. Aunque ya tenemos un podcast hecho en una de las sidrerías referentes de nuestro país, que es Petritegui, con nuestro amigo John Torre. Bueno, pues quiero que volváis a conocer el mundo de la sidra. ¿Qué es exactamente la sidra? ¿Cómo se mueve en estos momentos? ¿Qué ofertas tiene? Las sidrerías, hasta el sonido, ¿por qué no?, del choch. Y estoy en, no voy a decir la cuna de la sidra, pero sí el pueblo que es referente a nivel del País Vasco y a nivel mundial de sidrerías y de sidra, que es Astigarraga. Y en pleno centro de Astigarraga me acerco a lo que sería el Museo de la Sidra, dentro del proyecto Sagardo Harén Lurraldea, territorio de la sidra. Y qué mejor forma de conocer lo que es esto de la sidra, cómo se elabora, cómo se recoge la cultura de la sidra en nuestro país, que con Leire, en pleno Museo de la Sidra. Muy buenas, Leire.
Caixo, muy buenas, egunon.
Bueno, pues encantado de saludarte, en primer lugar. Aquí estamos en pleno centro de Astigarraga. Digo bien yo, cuando he dicho lo de cuna de la sidra o el pueblo por excelencia de la sidra para nosotros.
Bueno, lógicamente Astigarraga, la vinculación histórica que tiene con la sidra, bueno, es muy antigua y lógicamente es un nombre que, bueno, ya queda muy vinculado a la sidra. De hecho, es el pueblo de todo el País Vasco que aglutina la mayor cantidad de sidrerías y bueno, por supuesto, aquí la sidra, lo que tú decías, es muy, muy importante.
Hay que decir, para los que nos escuchéis o leáis nuestro blog de fuera de nuestro territorio, que Astigarraga está muy cerquita de San Sebastián. Vamos, casi sería una línea recta, apenas en coche, pues qué sé yo, 8 o 9 kilómetros si saliéramos de Riberas de Loyola, y en la carretera de Hernani, que también quedaría muy cerquita, pues ahí a mitad camino nos queda Astigarraga, la famosa Cuesta de la Sidra, que yo cuando era joven la teníamos como un referente. Vamos allí un viernes o un sábado a hacer la cena de cuadrillas, porque un poco era eso, ¿no?, la esencia de la sidrería, la cuadrilla.
Sí, lógicamente, bueno, las sidrerías, digamos que es una actividad gastronómico-cultural muy vinculado a la socialización, y mucha gente acude a las sidrerías pues con la cuadrilla, con la familia, con los compañeros de trabajo, y bueno, es una actividad que nos sirve para estrechar lazos de una forma un poco más informal, ¿no?, podemos decir, en un buen ambiente y...
Bueno, a ver, los tiempos cambian, ya... sobre todo por el tema turístico, que además se está divulgando, y muy bien, no solo San Sebastián, sino todos sus alrededores, la provincia, el País Vasco. La verdad es que, bueno, los artículos que vamos haciendo en el blog y nuestros podcasts de radio, yo creo que serían infinitos todos los que podríamos llegar a hacer de excursiones, propuestas, museos, salidas, idas y venidas. El mundo de la sidra cambia también, el concepto de sidrería. No sé si a través de esta agrupación, igual lo digo mal, de Sagardo Harén Lurraldea, territorio de la sidra, cambia un poco el panorama, sobre todo a nivel turístico, ofertas que hacéis, el museo, visitas guiadas.
Bueno, en los últimos años ya vemos que la gente que acude a las sidrerías también pues quiere hacer otras actividades, ¿no? Un poquito relacionadas también con la sidra, que no solo es comer y beber, que eso también está bien y forma parte de la gastronomía, pero bueno, también conocer un poco todo lo que hay detrás, ¿no? De ese trago de sidra que degustamos luego en la sidrería. Entonces, bueno, ya en el 2016 abrimos el Museo de la Sidra, Sagardoetxea, que estamos ahora mismo en el lugar, y bueno, ya a partir de la creación del museo vimos que, bueno, era interesante ofrecer más actividades a la gente y, bueno, ya empezamos a crear las experiencias o los paquetes turísticos. Entonces, bueno, en estos momentos tenemos en total una quincena de experiencias diferentes. Muchas de ellas incluyen, lógicamente, la visita al museo, a Sagardoetxea, con una comida en la sidrería, pero también otras actividades, ¿no? Pues relacionadas con el deporte, paseos en mar, rutas que se pueden hacer a pie. Entonces, bueno, ya llevamos varios años trabajando con estas experiencias, que la verdad es que tiene muy buena acogida por parte de los clientes, tanto de aquí como los que vienen de fuera, porque, bueno, al final nos ayuda a vivir la experiencia de la sidrería desde otra perspectiva más global, ¿no? Uh-huh. Igual conociendo un poquito más y entendiendo un poquito mejor, pues, las cosas que se hacen.
A través de vuestra página, que luego citaremos, y si no ya estará puesta en nuestro blog, pues se ofrece también al visitante la opción de alojarse en hotelitos, en casas rurales, que tienen su encanto, por supuesto, y más en esta tierra de colinas absolutamente verdes según unas vistas. Si subiéramos a Santiago Mendi, que por cierto queda encima nuestro, es un camino muy conocido para todos los guipuzcoanos, sobre todo de las tierras, bueno, las vistas que hay desde ahí, de San Sebastián, son realmente espectaculares. Pero bueno, no nos desviemos de lo paisajístico, vamos a centrarnos un poquito. Hablabas de rutas o visitas por el mar, y es que la sidra también ha tenido mucha vinculación con el mar. Precisamente se podría decir que el origen de la sidra estaba en pues dar de beber, vamos a decirlo así, a todos los marineros que salían por ahí, esos largos viajes a Terranova y tal.
Sí, en el siglo XVI, bueno, se dice que fue una época muy buena para la sidra, una época dorada, y bueno, era precisamente porque por aquel entonces, bueno, pues los marineros vascos empezaron a ir a Terranova, pues a cazar ballenas y pescar bacalao. Entonces, bueno, eran travesías por mar, pues muy, muy largos, igual tardaban 6 o 7 meses viajando entre la ida y la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, tenían que alimentarse durante estos viajes. Entonces, bueno, pues llevaban sidra en barricas de madera, y bueno, por ley estaba estipulado que cada marinero que iba en estos barcos balleneros, bueno, pues podía beber al día entre 2 y 3 litros de sidra, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy buena donde los caseríos aquí de la zona elaboraron mucha sidra, y bueno, ya por Astigarraga pasa el río Urumea, que llega hasta San Sebastián. Entonces, bueno, digamos que a través del río transportaban toda esta sidra, bueno, pues luego servía para abastecer a estos marineros. Entonces, bueno, sí que el mar históricamente ha estado muy vinculado a la sidra.
Bueno, ¿quién iba a decir que luego con el tiempo iba a terminar todo como termina, ¿no? Pero todo evoluciona, y ahora pues entiendo que a nivel turístico también pues lo estáis haciendo francamente bien en este sentido. Bueno, este museo, a ver, que tiene aquí una colinita a nuestra izquierda, muy verde en estos momentos. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un recorrido por ella y nos vas contando un poquito, pues exactamente lo que vamos viendo, cómo se elaboraba esa sidra, la vinculación con la chalaparta, por cierto, ese sonido mágico y envolvente para nosotros. Alguna vez ya os hemos puesto algún vídeo de lo que es la chalaparta y ese sonido. Bueno, pues venga, vamos andando un poquito y nos vas contando.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a acercar al museo. Bueno, aquí hacemos siempre visitas guiadas. El museo tiene un manzanal que, bueno, es este espacio al aire libre que vemos enfrente. Y bueno, aquí tenemos diferentes variedades de manzana. Entonces, bueno, intentamos un poco mostrar a la gente que conozcan un poco, ¿no? Cuáles son las variedades de aquí. Les explicamos cómo se mezclan, pues, las manzanas ácidas, las amargas, las dulces, para elaborar la sidra. Y luego también les enseñamos los nombres de las variedades, ¿no? Que bueno, son muchos nombres en euskera y, bueno, pues tenemos la Ercilla, la Goikoetxe, la Chalaca, la Urtebitxiki, la Urtebeaundi, que son variedades que la gente, bueno, pues igual no conoce, porque son variedades de manzana para elaborar sidra. Entonces, bueno, digamos que en este espacio intentamos mostrar un poco la cultura de la manzana, ¿no?, que tenemos.
Veo que has cogido una cestita ahí con unas herramientas, unos utensilios.
Sí, aquí tenemos una parte también donde trabajamos. La gente que viene aquí, pues bueno, les enseñamos un poquito cómo se recoge la manzana, ¿no? Pues la recolección de la manzana se hace en otoño, y a partir de septiembre, octubre es cuando se recogen las manzanas, y utilizamos el kishki, que es este palo de madera que tiene un clavito en la punta, y bueno, las manzanas se van recogiendo desde el suelo, con el kishki, una a una a la cesta. Entonces, bueno, pues todo aquel que pasa por el museo, pues lo puede practicar.
Vale, vale, pues hacéis visitas guiadas con esto, si hacéis con ikastolas y colegios también, me imagino a todos los niños, ahí, déjame el kishki para coger las manzanas.
Sí, los niños se lo pasan bien, la verdad es que solemos tener muchas ikastolas que vienen aquí al museo y bueno, lo pasan bien, pero bueno, los adultos también sí. Les divierte, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, veo por aquí arriba ya un poco, esto puede ser una prensa entonces.
Eso es, tenemos aquí una prensa, bueno, ya muy antigua y, bueno, hoy en día, lógicamente, como sabéis, bueno, pues todo el proceso ya se hace con máquinas, pero bueno, pues cuando las máquinas no existían, pues era todo más artesanal, más manual, ¿no?, podemos decir. Entonces, bueno, aquí, como veis, en esta prensa explicamos un poco cómo se elaboraba. Bueno, pues con los pisones se machacaban las manzanas, se hacía como una pasta de manzana machacada, que llamamos pacha, y luego para prensar la pacha, bueno, pues con los troncos que tenemos aquí, pues utilizaban los troncos. Digamos que todo esto ejercía presión, fuerza hacia abajo, iba prensando y bueno, pues así era como hacían el mosto, ¿no? Entonces, bueno, pues era un trabajo muy duro, al final tenían que pasar muchas horas trabajando, pero bueno, esto es muy importante porque bueno, aquí tenemos precisamente el origen de uno de los instrumentos pues quizá más conocidos que tenemos aquí en Euskal Herria, que es la chalaparta, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que al final en la visita al museo también procuramos un poco mostrar esa parte de la cultura relacionada con la sidra al visitante.
Qué pena no tener ahora ese sonido, pero bueno, ya lo decoraré con alguno de los vídeos en el blog, en el reportaje, para, insisto, sobre todo los que estáis fuera de nuestra tierra, pues conozcáis exactamente el sonido de la chalaparta. Vamos ya para abajo a ver un poquito lo que es el museo en sí, aquí a cubierto, aunque el día hoy es espléndido. Mientras tanto, me decías antes que hay una ruta con paneles informativos que subiría, he citado yo antes a Santiago Mendi, en 7 kilómetros de paseo, por lo tanto ya sería una excursión importante, con bastante desnivel, por cierto. Exactamente, bueno, cuéntanos un poquito así por encima lo que es la ruta y sobre todo lo que es Santiago Mendi. Para nosotros un monte muy conocido, pero para los de fuera en este momento no.
Bueno, Santiago Mendi es un monte que tenemos aquí en Astigarraga y bueno, en lo alto de la cima, de la colina, hay una pequeña ermita y bueno, una área de descanso, ¿no?, podemos decir. Entonces, bueno, por ahí pasa precisamente el Camino de Santiago, entonces digamos que es una ruta peregrina y bueno, al lado de la ermita también hay un albergue donde bueno, se puede alojar. Entonces, bueno, nosotros hicimos una investigación histórica hace ya unos años y a partir de esta investigación histórica vimos que teníamos un patrimonio muy importante aquí en Astigarraga que era importante preservar, ¿no? Y eran precisamente los caseríos que hay en la zona de Santiago Mendi y los tolares o los lagares que están dentro de estos caseríos. Entonces, bueno, se nos ocurrió crear una ruta para hacer a pie que se llama, bueno, Santiago Mendi Sagardo Bidea o el Camino de la Sidra. Entonces, bueno, el punto de inicio lo tiene aquí en el museo, en Sagardo Echea, y es una ruta que llega hasta lo alto de Santiago Mendi y luego vuelve a bajar por la zona de sidrerías. Entonces, a lo largo de este camino hay unas estaciones temáticas donde vamos explicando un poco la relación que tiene Astigarraga con la cultura de la sidra, ¿no? Entonces, en estos paneles hay audios, hay juegos donde, bueno, la gente puede ir haciendo el camino andando tranquilamente y puede ir a la vez conociendo, leyendo información y, bueno, informándose un poco de toda la cultura que hay detrás. Ofrecemos la posibilidad de hacer también con guía aquí desde el museo y también en bicicleta.
Ajá, fenomenal. Bueno, eso requiere un artículo aparte, así que vamos a entrar ya un poquito a lo que es el museo en sí y luego, sobre todo, a escuchar ese sonido del choch y, como no, a Qatar, también dentro del paquete de la visita. Me imagino que a todos los visitantes les ofreceréis esa cata. Venga, cuéntanos un poquito así por encima lo que vemos ahora y así dentro del museo.
Bueno, en el museo ya explicamos un poco de historia, de la sidra, de la manzana, bueno, un poquito en qué consiste toda la cultura de la sidra y, bueno, un poco también de cómo se elabora la sidra, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se recogen las manzanas? ¿Se machacan? ¿Se prensan? Y bueno, un poquito lo que solemos recalcar es precisamente la antigüedad que tiene la sidra, ¿no? Realmente, bueno, el primer dato que podemos encontrar, que se ha encontrado, que ya hace referencia a los manzanos que ya había aquí, es del siglo XI. Entonces, bueno, ya realmente la sidra, aunque hoy en día se promocione y tal, realmente se trata de una bebida muy antigua, ¿no? Entonces, bueno, mostramos un poquito esta parte de la sidra que igual la gente no conoce tanto y luego ya, pues después de que conozcamos todo esto, pues quedaría lo que es la degustación.
Fenomenal. Pues venga, vamos ya para allí, que es una caseta de información al mismo tiempo, boutique, y en la cual pues vamos a entrar, no voy a hacer ni pausa ni nada, o sea que vamos contando en directo. Que por cierto, la temporada de sidra ha comenzado hace un mes, es lo quizás primero que tenía que haber dicho yo, pero claro, con esto de los podcasts, pues lo mismo estáis escuchando el programilla ahora en febrero que en agosto o que dentro de 4 años, sobre esto estará por internet ahí bailando. De entrada, cuéntanos, Leire, el origen de la palabra choch, que sería ¿cuál?
Bueno, choch en euskera significa palillo. Entonces, bueno, estando en una sidrería, de vez en cuando oímos choch y, bueno, ya sabemos que nos tenemos que levantar y, bueno, ir a la cúpula a coger la sidra. No es la invitación que nos hacen. Pero originariamente lo que significa es palillo. Y, bueno, pues antiguamente hacían unos agujeros en la propia cúpula y, bueno, pues para cerrar ese agujero que habían hecho, pues metían precisamente un palillo, ¿no? Entonces, sí, bueno, de ahí es lo que ha derivado y, bueno, pues, la razón de que le llamemos el rito del choch, ¿no? Es porque se utilizaba este palillo antiguamente.
Eso es, para lo que nos escucháis de fuera y os dé por venir algún día a sidrería, ya sabéis, en el momento de ir choch es cuando hay que levantarse de la mesa, dejar la comida y, ala, con el vasito a la cupela, que es esa gran barrica de madera donde está la sidra. El poner el vaso en su sitio y de cierto modo inclinado también tiene su truco, vamos, no me vale que lo pongamos arriba del todo o incluso que nos llevemos una jarra y nos estemos echando al vasito ahí sin que rompa la sidra. ¿Por qué hay que ponerlo a distancia y de forma inclinada?
Bueno, nosotros decimos que la sidra hay que coger gutxi eta maiz, ¿no? Que significa coger un poquito y a menudo. Entonces, bueno, tenemos que respetar ciertas, bueno, normas, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos tenemos que colocar a una distancia y colocar el vaso un poquito en una posición inclinada para que nos rompa siempre en la esquina del vaso la sidra, ¿no? Tiene que golpear en la esquina para que salga el granillo y se expandan los gases que están concentrados. Entonces, bueno, nos colocamos en fila, uno detrás de otro, y vamos cogiendo la sidra. Siempre un poquito de sidra, un par de dedos, no más, para beber toda la sidra de un trago.
Bueno, pues a ver cómo me organizo yo para poner el micrófono, en realidad hoy en día es un teléfono móvil sin más, y escuchar ese sonido mágico para mí. Y luego tendréis vídeos también en nuestro artículo que os vamos a colgar de lo que es exactamente el choch y cómo se coge la sidra. A ver cómo lo hacemos. A ver, necesito una mano aquí. A ver, un voluntario para abrir la cupela y para que Leire misma con el vaso nos va a coger la sidra. Yo pondré el micrófono cerquita a cuenta de que se me moje un poco con alguna gotita. Nos tienes que decir, eso sí, la palabra mágica. Como si estuviéramos una sidrería y estamos todos comiendo. Ya nos lo hizo esto John Torre en el podcast que hicimos de Pedecegui, pero bueno, repetimos. Venga, dinos.
Bueno, pues estando en la temporada del choch, yo creo que no hay palabra mejor, así que venga. ¡Choch!
Bueno, yo creo que se ha tenido que escuchar fenomenal, ¿eh? Entonces se queda así todo espumoso el vasito en estos momentos y ya de un trago, ¿eh? De un trago hay que beberla, por eso se echa poquito, así que en ese aspecto no me falléis. Leire, muchísimas gracias.
A vosotros por haber venido a visitarnos y, bueno, todo aquel que nos escuche también, pues si quieren conocer un poco más sobre la cultura de la sidra, pues tienen las puertas abiertas.
En nuestro blog, donosticity.org, en todas las redes sociales estamos, ahí nos podéis ver vídeos, fotografías y todos los reportajes que vamos colgando y también estos podcasts de radio para Radio Viajera, que tontamente va captando ya un montón de seguidores. En Astigarraga estamos hoy. Concha, una mañana cualquiera, hoy está la marea baja, baja, casi se podría pasar del Náutico hasta la zona del puerto y allí al fondo, en la isla Santa Clara, pues estamos viendo la playita que se forma, que en verano suele ser una gozada, pero ahora estamos todavía en época invernal, paseando por la orillita, un día plomizo, gris, otra vez de los muchos que hay aquí, no penséis que siempre sale el sol, Y en mitad de la Bahía de la Concha, por su fenomenal playa de arenas finas, oye, pues como que estoy viendo ahora está vacía, ¿eh? Es día laboral, la gente está lo que está, y allí viene un grupito, pues como con bastones de esquí, uno detrás de otro, andando, tipitapa, tipitapa. Me suelo fijar más de una vez que les veo por aquí en la playa de la Concha. Creo que es Marijo esa que viene por ahí. Marijo Villalba, hombre, pues nos va a contar ella misma. Les voy a interrumpir la clase. Marijo, Marijo, ven por aquí un momento, ven por aquí. No sé si te interrumpo la clase o qué. No, muy buenas. Marijo.
Hola, muy buenos días, estamos aquí.
Como decía José María García, haz un alto mínimo en el camino para volver de inmediato con tu grupo. ¿De exactamente qué? ¿Cómo le llamaríamos a esto? Porque me suelo fijar yo aquí, paseando por la Concha las mañanas, que te veo con un grupo de gente andando, tag, a ritmo como muy marcial, con los bastones.
Bueno, pues este es el nuevo deporte que se llama marcha nórdica. Que se está, pues bueno, es una cosa bastante nueva. Llevamos aquí, bueno, 5 años o aquí, más o menos, por Donosti, unos 5 o 6 años. En el resto del estado, bueno, pues está ahí un poquito más, pero bueno, en el norte, en los países nórdicos, ya llevan más tiempo. Pero bueno, la actividad, muy nueva. 1996 es el origen de...
Bueno, sí. Cuéntame exactamente, marcha nórdica, ¿qué sería? A ver.
Bueno, pues como ves, unos bastones especiales, muy, muy parecidos al esquí de fondo. La gente se cree o lo relaciona con el trekking, pero nada, no tiene nada que ver, es con el esquí de fondo. La técnica es muy parecida, es la adaptación de la técnica de esquí de fondo al caminar. No hacemos nada especial, ¿eh? Caminar naturalmente con unos bastones, ayudándonos a impulsarnos. Van tumbados, tienen una dragonera especial, dragonera es donde metemos la mano, y de ahí nos vamos impulsando y braceando, pero igual que el caminar. Uh-huh. Así que, bueno, ventajas todas.
No será tan fácil, porque alguno suelo ver así como descompasado, con el pie cambiado, o sea que tiene que costar, si no, no estaríais dando clases y marchas por aquí.
Sí, tiene una técnica, pero bueno, siempre pongo el ejemplo, puede ser como esquiar, como andar en patines, puedes andar mal, torcido, haciendo cosas raras, o puedes limpiar y hacerlo perfectamente. Es entonces donde le sacas todos los beneficios que se escuchan, ¿no? Para la espalda, para caminar, la amplitud, la elasticidad, sobre todo la espalda y la descarga de articulaciones, que es muy bueno.
¿Eso por qué? ¿Por qué es exactamente qué beneficios tiene el caminar con bastones? Porque aquí... Vamos, un paseo como la Concha, montes como los que tenemos y de los que hemos hablado muchas veces, invita a pasear, a pasear. Yo reconozco que soy muy andarín, pero jamás me he acompañado de bastones. Esto, según la edad, viene mejor que con otra más joven, no tiene nada que ver. ¿Qué beneficios tendría el andar con bastones como estáis ahora?
Bueno, pues teniendo, como he comentado antes, olvidemos el trekking es apoyo y equilibrio, aquí le metemos el impulso, como el esquí de fondo, imaginaros los esquiadores de fondo clavando el bastón, impulsándose y se deslizan, nosotros caminamos. ¿Qué ventajas? Sobre todo que descargamos muchísimo la parte de las articulaciones inferiores, cadera, lumbares, rodillas. Y quien no está bastante cargadito ya con la edad de las rodillas o los pies o los lumbares, famosos lumbares. ¿Y qué hacemos? Involucramos la parte superior del cuerpo. Claro, clavamos, vamos tumbados, nos impulsamos, trabaja muchísimo pues la parte de brazos, pectorales, dorsales, todo eso fortalece la espalda. Entonces ahí, y vamos, a ver, el médico no nos manda a decir, oye, que tienes colesterol, camina, tienes azúcar, camina, estoy estresado, tú sal y camina, formamos grupos, caminamos en grupos, le damos un ritmito, pues todo eso es salud, entonces ya estamos hablando de un abanico enorme. Oye, ¿qué quieres más intensidad y no solo pasear? Súmate a nuestro equipo de competición y tendrás unos entrenamientos competitivos. Oye, ¿qué quieres? Un poquito de puesta en forma. Nuestras clases de mis clases de fitness, hacemos ejercicios como hoy en la playa que hemos venido a hacer. Estamos un grupo, andaremos y haremos. Pues que de repente la ciudad es nuestro gimnasio y que estamos caminando, no estamos haciendo nada más.
No, es que a cualquiera que le digas que ahora mismo hay un grupo de gente haciendo clase de lo que sea, vale, en este caso de marcha nórdica, en mitad de la Bahía de la Concha, por este arenal que con marea baja casi sería exclusivo vuestro en este momento, porque hay 4 personas paseando, alguna con el perrito y tal, desde el náutico, el puerto de Donostiarra hasta el pico del Loro, justo a los pies del Palacio de Miramar. Para los que no estáis muy ubicados en Donosti, en La Concha, que es muy difícil, y todo esto es ahora mismo vuestro, o sea, ¿cómo se va a desaprovechar una cosa así? ¿Desde cuándo tienes grupo de gente? ¿qué habría que hacer para reclamar un poquito más la atención, animar a todos aquellos que posiblemente vayan por la Concha y digan, mira, esto están haciendo ahí con bastones, no sé qué, ¿no? Sí. ¿Qué habría que hacer para decirles, oye, esto es súper sano y entretenido?
Sí, yo creo que la gente se va dando cuenta, ¿eh? Y sí, pues es lo que dices, tenemos todo, pero no solo la playa, tenemos todo Donosti. Nos vamos a Cristina Enea, nos vamos a Urgul. ¿Queremos hacer cuestitas? Pues nos vamos a Urgul, hacemos nuestras clases, nuestros recorridos, aparte de las excursiones, ¿eh? Con el club, que hacemos las excursiones saludables, recorridos facilitos, pero asequibles. Y cuando hacemos esto, la finalidad no son los grandes recorridos ni los grandes retos. La finalidad es usar los bastones, involucrar el cuerpo, hacerlo saludable en el sentido de que ese movimiento que haces le sacarle el máximo beneficio para nosotros, para nuestra salud, ¿eh? Entonces, pues nada, todo, podemos ir por cualquier sitio y animar. La gente se va dando cuenta, ¿eh? Y llamamos la atención y dice, oye, que os veo mucho más rectos, que qué ritmo tenéis, pues ni nos damos cuenta. Y bueno, nuestros grupos están... Estamos muy contentos con mis grupos.
Bueno, aparte de los que se inician, luego está ya el meterse por el monte en hacer senderos. ¿De qué tipo? ¿Soléis hacer excursiones programadas? Entiendo, citáis a la gente en un lugar para hacer una excursión. ¿Por dónde? ¿De cuánto tiempo, más o menos?
Sí, nuestras excursiones, lo que he dicho, no son grandes retos, suelen ser mañaneras, se pueden hacer. Puedes ir a hacerte un camino de Santiago o la ruta del norte y poder meter las horas que quieras, porque siempre te van a ayudar muchísimo, ¿eh? El bastón ayuda muchísimo, te quita mucha, mucha carga. Pero nuestras excursiones son para el disfrute, para disfrutar de unos buenos recorridos diseñados, pues bueno, con José María Alquézar y con el Club Vasco de Camping, que hay, vamos, y estamos en un sitio maravilloso para poder disfrutar de naturaleza, de buenos paisajes o alrededores, zonas rurales. Y también de montaña. Quizás la marcha nórdica para montaña es una adaptación que estamos aprendiendo. Hemos empezado a hacer unos cursos de adaptación. No es lo mismo el terreno de montaña. Pero vamos, si estamos en algún sitio es maravilloso. Hemos hecho pues muchas zonas, muchas.
Bueno, luego aparte lo competitivo, ¿no? Porque también competís a nivel de campeonatos de España, incluso esto cómo se hace, cómo se celebra, cómo se organiza y en tu caso creo que además son buenos resultados.
Sí, sí, esa es la parte más deportiva, ¿no? La parte ya más, la más exigente quizás, ¿no? Sí es exigente. Tenemos un equipo muy bueno. Quedamos el año pasado las chicas segundas de España y los chicos terceros. Tenemos a varios miembros campeones. Yo también me saqué segunda campeona de la Copa de España. Y para eso, pues bueno, es el otro ámbito, que es el deporte. Entonces, para deporte hay competición. Y para que haya competición ya tenemos un entrenador específico, profesional. Hacemos unos entrenamientos profesionales, vamos creciendo. Y ese es el ámbito más deportivo. Pues estamos desde el paseo saludable de recorridos al fitness, a puesta en forma, a competición y también incluso mucha gente hasta para rehabilitación, porque es una ayuda. Entonces tenemos un abanico enorme y eso es quizás lo que está descubriendo la gente y el público y vamos, es una maravilla.
Y lo que estoy descubriendo yo también, porque fíjate que divulgamos cosas de la ciudad, ahora que hay tiempo y más horas para el entretenimiento y para el indagar por ahí, la verdad es que me sorprendo con la cantidad de actividades que tiene esta ciudad de toda índole, deportivas, gastronómicas, culturales, congresos. Y bueno, pues que nada, que yo pasaba por aquí y digo, bueno, esta gente más o menos todos los días haciendo esta actividad y tal, ¿qué será exactamente? Bueno, ya veo que es algo organizado y que incluso tiene su historia a través también de competiciones importantes a nivel estatal. Bueno, pues Marijo Villalba nos lo acaba de comentar perfectamente. Danos referencias de webs y estas historias donde podamos indagarte un poquito más, el club, pues para los que nos estén escuchando de fuera y los de San Sebastián, pues sepan por dónde bucear en la red.
Ay, muy bien. Pues mira, nosotros, José María Alquézar y yo, somos los responsables en el Club Vasco de Camping de la sección de marcha nórdica, que la creamos pues hace como 2 años, haciendo bastantes cosas, dinamizando. Pues un domingo al mes hacemos una excursión, los últimos jueves de cada mes también, hacemos unas quedadas por la ciudad, una hora y pico, paseando. Pues lo que eso, que la ciudad se convierte en nuestra, que buscamos los sitios apropiados, vamos un grupo encantados, la gente está por la calle pues paseando, pero en forma muy saludable. Y bueno, luego yo tengo mi página web para los cursos de aprendizaje, por supuesto, porque como tiene una técnica, sí es aconsejable pues saber hacer. Pues como el nadar, el esquiar y todo instructor que haya una técnica, pues viene bien para hacerlo bien y sacarle el máximo beneficio. Bueno, mi página es muy facilita, es www.cursosmarchanordica.donostia. Yo soy Marijo Villalba y bueno, salgo ahí. Los interesados ahí tienen mucha información de salidas, de bueno, pues todas las actividades que hacemos, ¿eh? Y bueno, en el club también, en el Club Vasco de Camping también tienen información y se ponen en contacto conmigo.
Muy bien, pues dicho está, te dejo con el grupo, que los hemos parado aquí un ratito, sí. Y la verdad es que el día invita, a pesar de que hace fresco todavía hoy, ¿eh? Bueno, Marijo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, y aquí vamos a seguir encantados de la vida. No hay frío para nosotros, ¿eh? No hay frío caminando.
No, los de Bilbao igual somos un poco más de ir en manga corta en estos momentos, pero bueno, a disfrutar.
Vale. Muchas gracias.
Tenemos en Donosti en estos momentos, y eso que el cielo está plomizo, bueno, más que plomizo, de lluvia. Ahora mismo no llueve, ¿eh? Hemos tenido temporales de mar estos días atrás, y ahora mismo la Bahía de la Concha quedaría justo a nuestros pies. Estamos en el mismo centro de la bahía, a la altura del balneario de la Perla, edificio Belle Époque, por cierto, en su momento. Y escucharán nuestros amigos de fondo el sonido del mar, porque algo de ola sí que queda en el día de hoy. Vienen a reventar en la misma orilla de la Concha, ahora mismo con la marea alta, pues la tendríamos prácticamente a nuestros pies, como estaba diciendo. ¿Qué mejor sonido en este momento que el del mar? Pero nuestra tierra, además de costa, además de playas, además de esta magnífica Bahía de la Concha, tenemos unas cadenas montañosas realmente increíbles, ¿o no? José María Azpiazu, muy buenas.
Muy buenas, Carlos. Montañas tenemos todas las que quieras.
De hecho, ahora nos tapa un poco la vista estas nubes, pero te he hablado en alguna ocasión de nuestra cadena montañosa de Jaizkibel, que en mi blog podría decir que ahora mismo es el artículo estrella, con esas maravillas ocultas que podéis seguir viendo. Los tesoros de Jaizkibel, como así suelo titular. Casualmente, puede que sea de las pocas que no conoces, ¿no?
Y no conozco, sinceramente. Jesús María Alquézar me insistió hace ya algunos años, pero ahora, siguiéndote a ti, pues no me queda más remedio ya que alistarme, preparar la mochila y empezar a andar.
Bueno, ya llegarán mejores tiempos, que ahora todavía estamos en el invierno, pero allá por abril sí que tenemos que organizar alguna excursión de estas bonitas para que conozcas exactamente qué es Jaizkibel. Os decía que tenemos grandes montañas y que tenemos grandes montañeros y autores del libro, porque José Mari Azpiazu es, bueno, hay que decirlo, uno de nuestros montañeros más importantes y autores de libros. ¿Ya te vino desde muy pequeño la afición por la montaña?
Sí, desde muy jovencito. Con 14, 15 años ya me sorprendían las montañas, y en una ocasión leí un libro y también un artículo de René Desmaison, que estuvo en los grandes Jorases, colgado unos cuantos días, salió vivo, salió ileso, pero aquellas explicaciones que ofreció aquel hombre aquel día a mí me llegaron al alma, y a partir de entonces pensé, iba a decir, ¿por qué no? También yo puedo engancharme a este mundo.
Sí, es curioso porque con esa edad normalmente uno va por otros caminos. No sé por qué la afición a la montaña, pues quizás despierte ese apetito con más edad, ¿no? O igual estoy equivocado yo. Pero ya por lo que me cuentas, veo que más que por tema deportivo te empezó a interesar un poco más el lado humano de la montaña.
Sí, la mística de la montaña, ¿no? los espacios de la montaña aún vírgenes, quizás los únicos espacios no habitados, a mí me empezaron a gustar desde edad muy temprana, porque me daba cuenta que allá, en aquella soledad, podía pensar, reflexionar, disfrutar, y sobre todo que estaba muy despierto el niño que llevamos dentro todos, y que se me despertaba cada vez que salía a la montaña. Esos fueron los comienzos, y son los que me mantienen a los 65 años con ganas de seguir yendo a la montaña, aunque estoy todavía en fase de recuperación después de un accidente que tuve en que me partí la tibia y el peroné hace 14 meses, pero vamos, el niño que llevo dentro me pide, venga, vamos a arrancar ya.
Y de hecho empezaste muy joven a hacer ya grandes cosas como escaladas en el Acharte aquí, en el Naranjo de Bulnes. Sí. Hay que hacer eso con 17 años, 8, puede ser, 18. 18.
Sí, empezamos jóvenes porque en el grupo en el que me alisté, el grupo de Azpeitia, ya entonces contaba con personas que tenían más años que yo. Y eran personas ya más curtidas, más hechas que yo. Y bueno, fueron haciendo proyectos y empezamos pateando primero las montañas de nuestra tierra, después los Pirineos, picos de Europa, Alpes, y bueno, vinieron luego los grandes sueños.
Pero más en plan de escalada que de excursionismo en sí o de travesías.
Más en el plano alpinístico, es decir, combinando todo, el hecho de a veces hacías travesías, otras veces escalabas montañas y otras veces hacías mixtos, y la cosa era estar en la montaña. Era disfrutar de la montaña por esas enormes ganas de vivir que me despierta la montaña.
Se dice que los aficionados a la montaña, como en tu caso, y más si has dado tantas vueltas por diferentes rincones, hacen muy buenos amigos ahí.
Sí, sí, sí. Y además son amigos diferentes. Son amigos con contenido, son amigos con los que te desnudas por dentro y por fuera. Y son amigos en los que puedes confiar y amigos que te abren las puertas de su casa y el corazón. Sí, la verdad es que son amigos inolvidables.
El último, por ejemplo, bueno, igual no el último, pero con el que has hecho el último libro, es Sebas Álvaro,
sí.
El director de Al filo de lo imposible, súper recontra conocido,
sí.
Grande donde los haya, y me contabas también antes de empezar la entrevista, y además de amigo, tienes ese feeling con él, esa empatía de que quizás coincides en muchas cosas con él.
Sí, yo creo que el concepto del alpinismo entre Sebas y yo es el mismo. Ambos apostamos por el alpinismo clásico, no por esta involución que ahora estamos empezando a vivir del alpinismo comercial. Ambos coincidimos en que en el juego limpio, en que el alpinismo se ha de abordar con los menos medios artificiales posibles, desde luego renunciando al oxígeno, claramente, y abordando los objetivos pues con las ganas de vivir, con un buen razonamiento, con una buena planificación estratégica y con un buen equipo humano.
El último libro, el que has hecho con él, es La vida en el límite de la vida.
Sí.
Vamos, ya solo el título sugiere mucho. Creo que está teniendo un gran éxito, además.
Así nos dicen desde la editorial, que la venta va muy bien. Estamos en la segunda edición. Pero quizá lo más importante es lo que hemos querido aportar. Hubo una reflexión previa entre Sebas y yo, y ambos coincidíamos que teníamos que hacer un libro basado en la montaña como escuela de vida, pero dirigida al gran público, es decir, no solo al alpinista, sino a todo el mundo, y que tenía que ser un cargador de energía, sobre todo para superar adversidades que van surgiéndonos en la vida día a día, ¿no? Problemas, es muy difícil sacar la vida para adelante, y lógicamente, igual que es también muy difícil ascender muchas montañas. Entonces hacíamos una comparativa y decíamos, bueno, si en un territorio hostil como la montaña somos capaces de superar ciertas adversidades, traslademos al mundo transmitamos al mundo la idea de que, joder, pues todo es posible superar en la vida, hasta lo más difícil.
Sí, son situaciones muy extremas que se han dado en la montaña, pero ejemplos que nos tienen que servir para lo que dices. Si ha sido capaz esa gente de superar esas situaciones, de estar en el límite verdaderamente, pues cómo no vamos a poder superar luego en nuestra vida otras situaciones. Lo que pasa es que igual ¿Eso cómo se enfoca la gente? Claro, habrá quien te puede decir, eso es fácil decirlo, ya luego, ¿cómo se hace?
Bueno, lo que hicimos fue claramente echar mano del legado alpinista. Hicimos una recopilación amplia de la historia del alpinismo mundial y sobre todo reparamos en aquellas personas que más allá del ámbito deportivo, también en lo humano tenían algo que decirnos. Fuimos entresacando frases, luego las fuimos contextualizando, es decir, poniéndonos en el zapato de quien los había pronunciado, en el momento cronológico, y bueno, fuimos creando los relatos que acompañan a un montón de reflexiones que vienen de un montón de alpinistas, incluidos nosotros.
Previamente has hecho Montañas de mi interior, otro sí. Título que ya indica que, más que lo puramente deportivo, pues eso, nos hace reflexiones muy apropiadas también para la montaña. El libro es una delicia, no solo por el tema fotográfico, tiene 300 páginas, sino que hay un montón de reflexiones, vamos, filosofía, por así decirlo. Sí. ¿Cómo se conjuga eso?
Carlos, cuando has soñado, has escrito mucho, y has estado pensando durante muchos años en las grandes montañas, hay un momento en que te preguntas, bueno, pero todavía me queda mucho por conocer cosas de mi casa. Y me planteé, hace ya algunos años, conocer las montañas de mi tierra, las montañas de Euskal Herria, y recorrí yo creo que todos los macizos más importantes, tratando a veces incluso de hacerlo por rutas complicadas, tratando de mostrarnos de que no hay que ir muy lejos para encontrar motivos para producir adrenalina a tu cuerpo también aquí. Y esto dio lugar a que nos hiciéramos unas 400 ascensiones o 350, y dije entre mí, pero ¿cómo voy a hacer un relato por cada ascensión? No tiene sentido. Y pensé, bueno, yo que desde jovencito he ido apuntando en mi cuaderno de bitácora mis reflexiones personales, dije, hombre, vamos a experimentar a lo mejor las fotos que he ido trayendo unido a las reflexiones que tengo apuntadas, esa combinación a lo mejor resulta que puede dar buen juego, y así ha dado.
Dime una que pueda ser tu favorita, no sé si con la que empiezas el libro, con la que está en las páginas centrales o la última de todas, y por qué esa frase la encajas en tal montaña o en tal momento de una montaña.
Bueno, hay una frase que escribo que digo, si te caes, levántate, si vuelves a caer, levántate de nuevo, si caes por tercera vez, levántate también, nunca arrojes la toalla, porque arrojar la toalla es como morir, como vivir muerto en pie, ¿no? Es decir, esto vino a raíz de un fracaso empresarial que tuve, en que me vi obligado en el año 2012 a levantarme. Estas cosas nos pasan a todos, no eran fracasos, perdón. Simplemente la vida se compone de victorias y derrotas. El fracaso es no intentar nunca nada, y menos aquello que te gustaría hacer. Por lo tanto, bueno, pues aquella derrota me hizo pensar lo que acabo de expresar y levantarme, echar a andar y tirar para adelante, como a mucha gente le ha pasado en esta vida.
Qué envidia. Bueno, andas de hecho con un grupo de comunicación editorial que apuesta más por lo humanístico en ese aspecto. Vamos bien encaminados ahí.
Sí, fui el fundador de una empresa que se llama Teco, que ahora lo lleva gente joven.
Teco con K, por indagar los que nos escuchen de fuera.
Teco con K de kilómetro, sí. O con K de kilo, ¿no? Y bueno, una de nuestras preocupaciones era, evidentemente, incluir el lenguaje humanista en la idea de la comunicación constructiva, ¿no? En una sociedad en que pues hay mucha apatía, hay mucho escepticismo y mucha gente ha sufrido derrotas y no ha sabido levantarse. Y bueno, el libro Montañas de mi interior ha tratado precisamente de ser un antídoto contra la apatía, contra el escepticismo y por contra una inyección de estímulo, ¿no?
Después de lo que nos cuentas, has tenido una lesión grave, como es una fractura de tibia y peroné, has dicho.
En la base además.
Está claro que eso es pecata minuta para ti. Vamos, que te has levantado ya inmediatamente y ya estás planificando más salidas a la montaña.
Sí, cosas sencillas, también unidas a cosas complicadas. Tengo invitaciones serias para hacer cosas. No estoy todavía en condiciones, pero me gustaría, por ejemplo, en el mes de abril, recorrer el desierto de los Monegros, que es, lo puede hacer cualquiera, partiendo de Fraga y llegando al Fajarín, en Zaragoza.
No me digas que en agosto.
No, en abril, en abril.
Menos mal, porque tengo referencias ahí, vamos, de la chicharra que puedo hacer.
No, pero es un buen recorrido para ponerte a prueba y pensar ya en otros escenarios. Otros escenarios que pueden ser desiertos o pueden ser montañas, pero escenarios inhabitados y donde reina la soledad más absoluta.
Ah, Bardenas Reales has hecho, ya te he visto alguna fotografía, sí. Pero es otra cosa, ¿no?
Sí. No sé, me tira el desierto de los Monegros porque me parece que es un lugar de contrastes y donde hay vida interior, porque hay pastores, hay rebaños, hay... Me tira mucho estar ausente de este mundo 6 días.
Muy bien, José Mari Azpiazu, ya escucharéis que es un fenómeno, una persona admirable en nuestra tierra, que encima escribe y transmite lo que ve, lo que siente, y eso no suele ser fácil luego, plasmarlo en un libro, pero la verdad que yo os invito desde aquí a todos los amigos de Radio Viajera, a los que leáis nuestro blog, a los que escuchéis nuestros podcasts, a que le sigáis. José Mari Azpiazu, Montañas de mi interior y La vida en el límite de la vida, que son las últimas obras.
Sí, bueno, y La vida en el límite de la vida, que como ha dicho Carlos, lo he hecho con Sebas, y la verdad es que tengo que añadir una última cuestión, y es que Sebas no solo es una buena persona, una excelente persona, es además un gran maestro y un admirable alpinista.
Se le ve. La gente cuando transmite las cosas con ese entusiasmo, es que casi no hace falta ni decir que es una buena persona, pues como lo puedes ser tú también.
Y tú, Carlos, somos buenas personas.
Bueno, pon un colofón, porque ahora no son montañas, pero estamos viendo un espectáculo aquí en la Bahía de la Concha, con el día gris, totalmente gris, pero fijaros cómo suenan las olas. Bueno, ahora está venido un poquito más floja, pero qué maravilla,
Y acabo de ver a dos señores que se acaban de bañar.
Sí.
Y tú estabas de espaldas a ellos.
Y un par de surfistas aquí cogiendo estas olas que empiezan en el Náutico y se le puede ver a la ola entera, trazar toda la curva de la Bahía de la Concha hasta el tenis de Ondarreta y el peine del viento. Es curioso cuando vienen las olas formaditas. En fin, uno de los temas que queríamos tocar hoy. Muchas gracias.
Estéticamente tenemos un cuadro envidiable y aparte un paisaje salvaje, con una mar embravecida. Sí. Gracias, Carlos.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, en el momento de grabar la despedida de este podcast, San Sebastián, a las 10 de la noche, con una luna llena espectacular. Hoy es día de luna llena, por eso las mareas aquí son muy vivas. La bajamar baja mucho, 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 como solemos decir en Donosti, casi se va hasta la isla andando. Y en cambio, cuando suben mucho las mareas, está tan alta que las olas acarician las paredes y en un día de olas, pues encima saltan, como han estado saltando durante toda la tarde en el Paseo Nuevo. Nuestro programa de hoy más nuestro que nunca, porque no hemos salido de nuestro territorio. Hemos conocido el mundo de la sidra, desde el propio Museo de la Sidra de Astigarraga. Marijo Villalba nos ha hablado de la marcha nórdica, que además hemos visto cómo la practicaba en las propias arenas de la Bahía de la Concha. Y un gran montañero y autor de libros, José Mari Azpiazu, nos ha hablado de los secretos y de la dureza también de las montañas. Recientemente ha sacado con Sebastián Álvaro, el director de Al filo de lo imposible, un gran libro, La vida en el límite de la vida. Y estamos encantados de participar con los amigos de Radio Viajera y con todos vosotros de las magnificencias de nuestra ciudad. Así que aquí seguiremos emitiendo de Donosti al cielo para Radio Viajera. Nuestros mejores planes, las mejores excursiones, las podéis seguir en nuestro blog donosticity.org. Ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, en todas, en Facebook como Donosti City, en Instagram como Donosti/Citer, City, perdón, en Twitter, lo mismo, Donosti_City. Tenemos un pequeño canal YouTube para ir arrastrando nuestros vídeos, Donosti City TV. Salimos también de cuando en cuando del programa de Teledonosti Gipuzkoa Diario con Juan Mari Mañero, proponiendo planes, excursiones, incluso viajes, como para pasar alguna que otra noche también. Y encantados, como siempre, de participar aquí en estos micrófonos que son teléfonos móviles hoy en día en Radio Viajera. Hasta el próximo programa, hasta el próximo podcast. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!